En realidad, me imagino que para usted hace varios meses que ha comenzado este congreso, ¿verdad?
Claro, como pasa con todas las fiestas, que vos empezás en tu casa un año y medio antes, arreglando, poniendo las cosas en mejor orden. Claro. Y bueno, cuando llega el momento, te parece que la emoción comienza a subir cada vez más, ¿no? Uh-huh. Estamos esperando, estamos a menos de 24 horas del arranque. De todos modos, estos días hemos tenido el Festival de la Palabra, donde ya ustedes habrán podido caminar por la ciudad y encontrarse con instalaciones, actividades en los museos, actividades en la calle, actividades en las bibliotecas, actividades en las facultades de la universidad. De manera que ya hay un clima que precede al Congreso, claro. A pesar de que la inauguración oficial va a ser mañana a las 9:30 a.m. en el Teatro Mayor de Córdoba, en el Libertador.
Elena, no quiero caer en un utilitarismo, ¿no? Pero ¿para qué sirven estos congresos internacionales de la lengua? Digo, ¿afectan el habla y la comunicación de las personas finalmente?
No sé si esa es realmente la misión. Uh-huh. La misión de estos congresos internacionales del español es como poner sobre la mesa esta lengua común que nos hermana, ¿no? Hay tres idiomas que pelean por la hegemonía en el mundo. Digamos, tres idiomas que compiten por la hegemonía en el mundo, que son el chino, el inglés y el español. Y los hispanohablantes tenemos mucho interés en defender esa posición que tenemos en el mundo. Hay un eje que se llama el español en el mundo y el mundo en el español, como lengua materna, pero también como lengua extranjera. En realidad son congresos donde los famosos escritores, los famosos educadores, los famosos periodistas se encuentran en mesas y hablan sobre las cosas que están pasando con el idioma. No tiene un carácter prescriptivo, de acá no va a salir una nueva norma para hablar, de acá no van a salir las palabras que se van a incorporar a fin de año en el diccionario, pero sí es como una especie de homenaje a algo que nos atraviesa completamente, que es la lengua. Uh-huh. Un poco como volver a decirle a los hablantes, miren, vamos a pensar en esto, que nos constituye. La forma en que nosotros preguntamos por algo no es la misma forma en que se pregunta en otros lugares del mundo. Las palabras que tenemos no son las mismas que las de otros idiomas. Volvamos a reparar en esta lengua que hablamos, pero que también habla de nosotros. El idioma habla de nosotros. Claro. La forma en que nosotros usamos nuestro lenguaje habla sobre nosotros. Dice cosas de los argentinos, dice cosas de los cordobeses, ¿no? Uh-huh. Es como una especie de descripción también de nosotros mismos al hablar de el lenguaje que hablamos.
Claro.
Elena, en este tiempo de preparación, vos y toda la gente que está trabajando han descubierto algunas pistas sobre nosotros en el lenguaje.
Buen día, Florencia. Sí,
buen día.
Claro que sí. Claro que sí, porque hemos hecho en la Facultad de Lenguas particularmente un trabajo de investigación que nos ha llevado casi 2 años y que ha subsidiado el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, y hemos recorrido 2.500 kilómetros buscando esas palabritas que no se escuchan mucho, que no se escuchan demasiado y que también son parte del cordobés básico. Palabras que a lo mejor no son tan comunes en la capital, pero que sí se pronuncian con frecuencia en Tulumba o en Huinca Renancó o en Marcos Juárez o en Cura Brochero o en Villa del Rosario. Uh-huh. Entonces, las pistas son siempre esa ocurrencia extraordinaria que el cordobés tiene para inventar palabras que a veces no tienen ningún sentido. Pipí cucú es un invento nuestro, sí. Es un invento absolutamente cordobés. Y cuando nos llaman de las radios de Buenos Aires nos preguntan, ¿qué quiere decir pipí cucú?
Claro.
¿Qué quiere decir apencarse? ¿Qué quiere decir baranda? ¿No? Entonces, ¿o qué quiere decir el refrán este que tienen ustedes que dice con más agachadas que tero de quinta? ¿No? Ayer la gente que estaba en Córdoba de Buenos Aires estaba casi asombrada porque Córdoba es verdaderamente como una usina de producir refranes, refranes muy, muy curiosos y muy graciosos, y palabras también, ¿no? Muy novedosas. Córdoba sigue siendo una provincia muy ocurrente, no sé si tiene que ver con el humor, no sé si tiene que ver con la forma en que nosotros queremos e imitamos a los humoristas, pero por ejemplo la palabra chichizón fue impuesta por un humorista.
Sí, claro que sí.
¿No?
Sí.
Y se sigue usando. De manera que esos son particulares. Los invito a que conozcan la investigación, está expuesta en un domo que hemos hecho en la ex plazoleta de Les Arcis, ahí al frente de un famoso shopping. Y entonces ahí mostramos la investigación, pueden ver las entrevistas que hemos hecho,
claro,
a diferentes informantes de toda la provincia, pueden jugar con palabras, pueden jugar en unas pantallas con un traductor cordobés, como se dice en cordobés tal cosa,
claro,
como se dice en cordobés te quiero, etcétera, como se dice en cordobés tal otra cosa.
Claro.
Hay un diccionario que estamos construyendo con las definiciones de la gente que pasa por ahí, que es careta. ¿Qué significa que alguien tiene cara de pollo? Cara de pollo es difícil de imaginar a alguien con la cara de pollo, ¿verdad?
Elena, han bastado, digo, estos breves minutos que venimos conversando para darnos cuenta de la evidencia de que mucho de lo nuestro, de la forma en que hablamos, tiene que ver con el humor, ¿no? Porque es lo que nos provoca. Sí. Ahora, yo en un ratito nosotros vamos a conversar, Dios mediante, con Cristina de Almagro, que es que fue, según
claro,
entiendo,
la directora.
Exactamente, sí, la directora, sí, de esta investigación.
Sí.
Pero quería preguntarle a usted antes algunas cuestiones formales que tienen que ver con el Congreso.
¿Cómo no?
Por ejemplo, ¿no? No sé, sugerirnos, por allí la radio llega a todas las provincias del país, pero ¿en qué se sugiere poner la mirada, en qué conferencia, a qué estar atentos por ahí que transmitan los medios, sobre todo en estos días?
Probablemente haya transmisión de streaming, by streaming, de las cosas más, digamos, como más internacionales. Por ejemplo, las conferencias de Juan Villoro, la conferencia de Sergio Ramírez, la conferencia de Taibo II, las conferencias de Luisa Valenzuela, las de Ana María Schuá, las de Martín Caparrós. Esos son como los escritores estrella, digamos, las de la propia Carmen Riera. Son conferencias que todo el mundo quiere ver y escuchar porque van a quedar como en el recuerdo las cosas que se digan, ¿no?
Claro.
Y es muy probable que puedan seguirlas por streaming. Hay una mesa muy interesante sobre rectores de universidades. Por ejemplo, el jueves a la tarde, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Yuri, debate en una mesa con el rector de Salamanca, con la rectora de la Universidad de Granada y con el rector de Alcalá de Henares y el de Buenos Aires.
Uh-huh.
Ahí van a trabajar sobre el español y la educación superior en el siglo XXI. ¿Qué se espera de las universidades de aquí en más? De estas universidades iberoamericanas tan importantes. O sea que hay como, para los que nos gusta la literatura, hay una propuesta, para los que nos gusta la educación hay otra propuesta. Está el seminario de periodistas, que también tendrá mucho que ver con este congreso,
claro,
que está pasando con el español en los medios. ¿Qué influencia tienen los medios en español en el mundo? Y qué influencia tienen, a su vez, los medios cambiando el idioma? A nosotros nos están llamando de todos los medios en español que hay en el mundo. Deutsche Welle, por ejemplo, que es un canal en español que hay en Alemania y que tiene muchísima audiencia.
Sí, sí.
O sea que estamos también penetrando algunas culturas no hispanohablantes con este congreso.
Bien.
Sí, por ejemplo, ¿qué grado de penetración tiene el idioma español en otras culturas muy, muy diferentes. ¿Y por qué te planteo esto? Porque un oyente nuestro nos cuenta que estuvo en 35 días, dice, estuvo en Jerusalén y la gente habla árabe, irish o inglés y encontré solo 5 personas que hablaban español, nos dice Juan Ernesto Guillén. Entonces, preguntarte esto, ¿qué penetración tiene este idioma en realmente del otro lado del mundo donde, bueno, es muy diferente Oriente que Occidente, otra cultura totalmente diferente?
Sí. Bueno, en este momento hay aproximadamente 21 millones de personas que estudian español como lengua extranjera.
Muchísimo.
O sea, de los 577 nativos que hablamos, o de los 577, perdón, hablantes de español en general, se van sumando 21 millones cada vez. Muchísimo. Porque en este momento hay alumnos en todas partes del mundo que estudian español. De manera que ese número tiende a acrecentarse. Y también depende de las políticas de Estado de otros países. China acaba de incorporar el español como una de las lenguas optativas en su currícula. Y eso va a significar una gran expansión del español.
Claro.
Algunas universidades ya tienen fundados sus centros de español. Universidades españolas y la Universidad Autónoma de México tienen fundados sus centros de español.